Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 12 de noviembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Perfila 11. Javier El Vasco Aguirre ya analiza la posible alineación para el viernes cuando se midan a Honduras.
Esto.com.mx.
Todo México habla de Cruz Azul. En zona mixta, Ángel Sepúlveda habló sobre el gran momento que vive la máquina y su llamado a la selección nacional.
ClaroSports.com.
No olvida el robo. La prensa hondureña recuerda el último antecedente en el Estadio Azteca cuando enfrentaron a la selección nacional en un juego que se fue hasta los penales.
MedioTiempo.com.
Tiene trato con Necaxa. Nicolás Larcamón firmará contrato con los Rayos. Ya está todo acordado para ser su nuevo técnico.
FoxSportsLA.com.
Ya me río de todo lo que se inventa. Sergio Checo Pérez habló sobre las críticas de la prensa europea en relación a su futuro en la Fórmula 1. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto que están con nosotros. Hoy martes 12 de noviembre, son las 5 de la tarde con 2 minutos, me acordé, martes 12 es día del cartero, ¿verdad?
Sí.
Buenas tardes, señor
Mura. Buenas tardes, saludos Raúl Eduardo.
Felicitaciones a todos los carteros.
De los que quedan, ¿no? Porque sí. Cada vez hay menos.
Oye, ¿no? Carteros de los de correos, no los de las cervezas.
Sí, no.
Son dos diferentes. Pero bueno, una felicitación, los pocos que quedan, pero todavía hay, ¿no?
Sí. Sí, de acuerdo, el clásico de cuidado con el perro y todo esto, sí, la verdad que se rifaban y se siguen rifando los que quedan, ¿no?
Sí, cómo no.
Así es.
¿Qué pasó, Enrique?
Pues Raúl, ayer terminó la semana 10 de la NFL, buena victoria los Delfines de Miami, ya francamente se la merecían, porque no habían jugado nada mal los partidos anteriores, pero se habían perdido con Tua Tagovailoa o Mariscal de Campo, y Dak Prescott ya es oficial, Mariscal de Campo de los Vaqueros queda fuera por el resto de la campaña.
Pues para mí y para Presco terminó la campaña también.
Y para los vaqueros.
Raúl Eduardo, buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. No hubo sorpresas en la Liga Femenil MX. A los Rayados le costó, bueno, a las Rayadas le costó. Y al final hicieron un gol faltando 5 minutos y con empate global avanzan a semifinales. Pero los 4 primeros equipos del torneo están en semifinales. Rayadas, Tigres, América y Pachuca. Al rato platicaremos de los partidos de vuelta, de los horarios de las semifinales, pero pinta para ser series muy interesantes.
Pues las mismas de siempre.
Las mismas de siempre.
¿Eh? Sí. Las mismas de siempre en semifinales. Y bueno, vamos con Beto Campos, porque la selección trabajó en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, donde por cierto no están concentrados, porque hay obras de remodelación ahí. Y bueno, están concentrados en un hotel al sur de la capital y de ahí se desplazan para el entrenamiento. Vamos con Beto Campos.
¿Cómo están, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles. La selección mexicana ya trabajó con equipo completo de cara a lo que es esta Liga de Naciones ante Honduras el próximo viernes, el juego de ida, y destacar que Rodrigo Huescas ya se incorporó a la escuadra que dirige Javier Aguirre. También habrá que destacar que entre las novedades se encuentran Ángel Sepúlveda, que vive un momento extraordinario siendo el mejor goleador mexicano en el Apertura 2024 de la Liga MX, vuelve al tricolor, y estas son sus impresiones.
Creo que tan importante, ¿no? Que creo que es lo que hoy me tiene acá. Obviamente me siento muy bien, me siento muy comprometido para venir a aportar a la selección y bueno, disfrutarlo día a día.
Pues casualidad no creo, porque al final es un trabajo, ¿no? O sea, hoy todo México habla de Cruz Azul, habla del equipo, de lo bien que ha hecho las cosas, y bueno, creo que más que eso es un premio, ¿no? A eso, ¿no? Al buen momento.
Así también el mismo Ángel Sepúlveda se pronunció en torno a lo que será este duelo ante Honduras, además de Jesús Angulo.
No, hacen de todo, ¿no? Obviamente sabemos que ellos van a hacer de todo para incomodarnos, eso es una realidad. Nosotros tenemos que estar concentrados, tenemos que saber manejar el partido, tenemos que no engancharnos de más, sino al contrario, ¿no? Tenemos que jugar fútbol, tenemos que, al final te digo, somos 11 contra 11 dentro de la cancha, entonces nosotros ya tenemos la experiencia, sabemos lo que son esos partidos. No va a ser nada sencillo, pero bueno, creo que lo tenemos que saber manejar.
Yo creo que todos los que se enfrentan contra México así lo ven, igual nosotros, creo que nos partimos el alma, es literal una guerra dentro del juego, y bueno, así lo vamos a tomar también nosotros. Vamos con todo, tenemos que ganar y bueno, vamos a ir por el resultado.
Hay parte de lo que se comentó en el centro de alto rendimiento con la selección mexicana, destacar que el día de mañana hará el viaje hacia Honduras para encarar este primer encuentro ante los catrachos. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues el Vasco Aguirre viaja con la selección mexicana. Sería el primer partido como director técnico al frente de una selección del Vasco en Honduras, pero valdría la pena recordar que por allá por la eliminatoria para el Mundial de 1994, el Vasco recién retirado lo llamó Miguel Mejía Barón para que trabajara con él en la selección. Y esa eliminatoria que se jugó en Tegucigalpa, no en San Pedro Sula, pues el Vasco, como auxiliar de Javier Aguirre, se le ocurrió que había que mover a los seleccionados de hotel. Y entonces consiguió una camionetita blanca chiquitita, no sé de dónde la sacó, y con esa camionetita iba del hotel de concentración a otro hotel donde ya habían apartado los cuartos, y los dejaba en el sótano, y por el elevador se subían a sus cuartos, y fue llevando de dos en dos, una operación hormiga. Y cuando llegó la famosa serenata por la noche, eran cientos y cientos de hondureños tirando cohetes y cantando, pues ya no había futbolistas en el hotel. Y fue precisamente el Vasco Aguirre el creador de todo ese movimiento, fíjate.
Pues una operación digna de Misión Imposible. ¡Hombre! De Tom Cruise. Y además, lo que sí me llama la atención es cómo no pusieron el pitazo en el otro hotel, que no están aquí, ¿no? Pero sí fue una buena anécdota. Y además, hablar de Honduras y enfrentamientos de México, pues yo lo que me acuerdo es aquel premundial del 81 con México dirigido por Raúl Cárdenas, que lamentablemente no
claro.
Calificó para el Mundial de España, ¿no?
Sí, fue terrible. Fue aparte de la mala actuación, la agresividad hacia México, y para el periodismo mexicano fue terrible. Uh-huh. También,
¿eh? Es que sabes que, Enrique, la operación fue el cenaron en el hotel y lo sacaron por una puerta trasera al sótano del hotel, y los llevaban al otro hotel donde entraban por una puerta trasera y subían a sus cuartos y se metían directamente a sus cuartos.
A los cuartos.
Nadie supo que llegó la selección al hotel y dejaron señuelos a directivos y aficionados.
No, a nosotros.
Dando la cara a los hondureños que estaban ahí.
A la gente de prensa nos pidieron por favor que nos asomáramos por el balcón. Entonces no se podía ver porque la gente estaba en la calle y los faroles de la calle le destapaban. Y entonces tú te asomabas y saludabas, y estos gritaban y cohetes.
Oye, que
y
ya
te
mentaban
la madre.
Pero había habido antecedentes en El Salvador también, ¿no?
Sí.
Venía en El Salvador, que en El Salvador hubo también problemas. Y lo mismo, yo creo, de lo que me ha tocado ver, esa ha sido la eliminatoria más difícil que ha jugado a cualquier selección mexicana para clasificar a una Copa del Mundo. Total, no tengo duda.
Totalmente de acuerdo, yo la viví esa. En esa época estábamos trabajando en Televisa con mi brother, con el perro, y entonces, pues esconderte con el perro es muy complicado, ¿no? Muy difícil. Sí, entonces, sí. A donde íbamos, nos llovían mentadas por todos lados, pero bueno, es parte de la profesión y es parte del juego.
¿No? Hubo un partido, no creo que fue en El Salvador o en Honduras, donde el perro subió porque tenía que subir por toda la tribuna para llegar al palco con una máscara de luchador, ¿no?
Ah, eso fue en El Salvador.
Sí.
El Salvador, y también El Salvador, después de un partido, nos bajamos y no, bueno, la cosa estaba muy brava y había una camioneta, un como microbús, y nos subimos cuando sale el perro y yo ahí, y nos dijeron, esta está reservada, y nos dieron el nombre de un directivo, y dijo, le dije, sí, nos dijo el directivo que nos adelantáramos al aeropuerto. y ya nos fuimos al aeropuerto.
Porque hay que recordar que clasificaba solamente un equipo. Había dos plazas para CONCACAF, una era para Estados Unidos, que era el país sede, y clasificaba solamente un equipo de un pentagonal donde estaba El Salvador, Honduras, Canadá, Costa Rica.
Y El Salvador.
Y México. El Salvador y Honduras eran equipos muy fuertes.
Mucho más fuertes que ahora.
Muy fuertes.
Pero mucho más fuertes que ahora, pero también nosotros éramos mucho más fuertes que ahora, ¿no? Hoy una selección con Beto Aspe, con Hugo Sánchez, con Nacho Ambriz, con Nacho Flores, con... ¿no?
Bueno, Luis Flores.
Luis Flores, perdón. Sí. No, bueno, Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramírez Perales, teníamos un gran equipo. Pero ha sido uno de los problemas principales siempre en Centroamérica, ojalá no sea así ahora, en donde menos problemas hay es en Costa Rica. Pero en Honduras y en El Salvador, una bola de patadas y una bola de problemas con el arbitraje. En fin, esperemos que se juegue fútbol. En el próximo bloque haremos un enlace hacia Honduras para conocer el punto de vista de la selección hondureña. Hacemos una breve pausa. Ah, por cierto, el partido se juega, este se juega en el Estadio Francisco Morazán, que ya jugó México ahí una vez con Bora Milutinovic, y me dicen que este estadio, perdimos por cierto, que este estadio está remodelado, porque el campo era muy feo, ahora lo preguntaremos en el siguiente bloque, que está remodelado y que quedó un campo muy bonito. Regresamos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Ecuador, donde Ángel Mena anunció su retiro de la selección ecuatoriana y tendrá su último encuentro representando al Tri ante Bolivia en el Monumental en partido correspondiente a las eliminatorias sudamericanas. La decisión pasa porque hay mucha juventud en la selección y creo que hay muchos chicos que vienen haciendo las cosas bien y necesitan su espacio, dijo Mena sobre su retiro de la tricolor. Volamos a Francia, donde el exfutbolista galo Wissam Ben Yedder ha sido declarado culpable de los cargos de agresión sexual, conducta bajo los efectos del alcohol, además de desobedecer a las autoridades en un juicio celebrado en Niza. La sentencia le impone 2 años de prisión condicional, una multa de 5.000 euros, además de la obligación de indemnizar a la víctima con 6.500 euros. Volamos a Canadá porque la selección de la hoja de maple anunció la baja de Alfonso Davies para la fecha FIFA, donde la selección canadiense no dio a conocer los detalles sobre la ausencia del lateral del Bayern Múnich, y solo se limitaron a informar que su lugar será tomado por Sam Adekugbe, jugador del Vancouver Whitecaps. Cerramos en Brasil porque después de vencer 2-0 a Coritiba como visitante, Santos de Brasil confirmó su regreso a la primera división carioca después de pasar un año en la segunda categoría por primera vez en su historia. Cabe señalar que asimismo Santos está cerca de ser campeón de la segunda división, donde un empate en la siguiente jornada les dará el título. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues los duelos del play-in del fútbol mexicano ya están definidos, y uno que llama la atención desde luego es el de Xolos contra el América. Jardine y sus pupilos no pudieron ganar en Toluca y perdieron por 4-0. Por su parte, el equipo de la frontera va a recibir en casa tras haberle ganado al Puebla por 2-1. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que gane el América, podrías cobrar 2,100. Si le metes 1,000 a que gane Tijuana, podrías cobrar hasta 3,100. Caliente.mx, más acción, más diversión. Oye, qué gusto que haya regresado el Santos a primera división. Es un equipo de mucha tradición, ¿no?
Pues es que, o sea, te imaginas Santos y Pelé, claro, y todo lo que significó esa gran época de los 60s y los 70s, y pues era el Santos con Pelé, además, pues dándole la vuelta al mundo, ¿no? Y las presentaciones que tuvieron aquí en México en contra de Santos y en contra, quiero decir, en contra de Necaxa, en contra del Atlante.
Eran los Globetrotters.
El señor Orbañanos, ¿no?, hizo una atajada a la Gordon Banks a Pelé.
Oye, era el Globetrotters del soccer, ¿no?
Claro, claro, y con Pelé, pues.
Bueno. Qué gusto que haya regresado el Santos, y qué gusto que tengan descenso y una competencia como se debe, porque nosotros parece que nunca más vamos a tener ascenso y descenso.
Vámonos hasta Honduras, vamos a Tegucigalpa, porque tenemos a nuestro compañero Daeri Ramírez. Él es periodista de UTV y te agradecemos muchísimo, Daeri, que nos acompañes y que nos hagas el favor de este enlace. ¿Cómo has estado? Gusto saludarte.
Un gusto, Raúl, Enrique, y a toda la mesa y a toda tu teleaudiencia. Bueno, listo ya, viviendo ya este partido de Honduras-México por esta serie para clasificar en la Nations League. Bueno, con una Honduras muy disminuida, sin el Choco Lozano, sin Roche, que fueron los últimos anotadores ante México en Tegucigalpa el pasado 17 de noviembre. 5 días para que se cumplan casi un año de este duelo donde se ganó, digamos que tranquilamente por parte de Honduras. Pero de ese tiempo hacia acá, esta selección de Honduras que ha ido a menos, con muchos jugadores lesionados, jugadores sin ritmo, castigados, sin un Reinaldo Rueda que no le puede encontrar la vuelta a este seleccionado. Y sin duda alguna que, si me lo preguntan y adelantándome, creo que es amplio favorito México para pasar de esta llave.
Oye, Daeri, me dicen que el estadio Francisco Morazán allá en San Pedro Sula ha sido, porque yo lo conozco, ese estadio desde hace tiempo, conozco el Olímpico también, San Pedro Sula, Tegucigalpa también, pero me dicen que fue remodelado el estadio.
Sí, fíjate que por eso yo creo que se llevó este partido para San Pedro Sula. Sabemos que el estadio Olímpico ha sido una cancha que le ha complicado a México en las últimas eliminatorias, en la última no tanto, pero que sí, una cancha bien difícil. Sí, está remodelada, está para jugar bien. Creo que el equipo que tenga la pelota en la cancha les va a ayudar. Creo que aquí nos está costando a nosotros porque no tenemos jugadores de buen pie, a pesar de lo que sucedió en Tegucigalpa hace un año. Entonces, si lo vemos así, creo que el equipo que tenga la pelota se lleva el partido. Creo que el señor Reinaldo Rueda va a apelar al mediocampo de Olimpia, que está más acostumbrado a este tipo de fútbol. En cuanto a la cancha, dime.
Ah, no, adelante, adelante.
Sí, no, les mencionaba lo del aspecto del estadio, sí ha sido remodelado, pero bueno, yo creo que la cancha y el pool.
Bueno, pues tenemos problemas con la... Con la comunicación, vamos
a Reinaldo Rueda.
Venga, con Reinaldo Rueda.
Pasé por un buen fútbol, un buen ordenamiento que nos permita resolver el partido, ¿no? Lo demás es el juego que hacen ustedes, los medios, que lo hacen muy bien, lo que vive la afición. Y bueno, a esperar que salgamos bien, que tengamos un buen resultado y que podamos marcar la diferencia. Lo que nosotros queremos como CONCACAF es que ojalá que ahora que viene el Mundial, una selección de CONCACAF sea finalista y ojalá campeona del mundo. Pero para eso hay que exigirle. Para eso no hay que hacer autoengaño. Y lo dije ese día. ¿Por qué? Porque ¿quién al final sufre en los Mundiales? ¿Quién más sufre en los Mundiales? ¿De quién es la decepción más grande en los Mundiales a nivel de CONCACAF? ¿De México, de Canadá, de Honduras?
De México.
¿Por qué? Porque una afición que entrega todo, es una afición que vende la casa, es una afición que hace todo por acompañar su selección. ¿Cuál es el equipo más fuerte de CONCACAF para llegar a final, una final del mundo? ¿Cuál?
México.
México. México. Los clubes que tiene México, los estadios que tiene México, la historia de México. Pero si no se le exige y se le ayuda, la decepción es grande en los mundiales.
Bueno, como lo menciona el señor Reinaldo Rueda, ustedes ya han sido campeones a nivel de Juegos Olímpicos, Mundial Sub-17. Creo que sin duda alguna que esto de meterles presión o quién puede estar más cerca de ser campeones del mundo es México. Si bien es cierto, Estados Unidos se ha ido acercando, pero bueno, ahí se los dejo entonces.
Naer, un abrazo. Muchísimas gracias. Muy amable. Una pausa, regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis continúa la actividad de la fase de grupos de las finales en Turín, donde el ruso Daniil Medvedev derrotó al australiano Alex de Minaur en dos sets por parciales de 6-2 y 6-4. Y mañana el español Carlos Alcaraz se enfrentará a Andrei Rublev, mientras el alemán Alexander Zverev enfrentará a Casper Ruud. En el deporte amateur, Daniel Aceves agradeció el reconocimiento a su trayectoria deportiva al ser ganador del Premio Nacional del Deporte que obtiene por cuarta vez y en cuyas votaciones para este año superó a don Jacinto Licea, quien ha sido nominado sin éxito al premio en tres ocasiones.
Hoy quiero agradecer de manera muy sentida a quienes han integrado el jurado calificador de este premio en la versión 2024. Por tomar en consideración nuestra participación de los últimos años en torno a la promoción y al fomento del deporte y la cultura física y sobre todo en el ámbito de la trayectoria. Creo que un tema fundamental, transversal para la educación, para la salud, para el bienestar social, para la economía, la seguridad pública y la protección del medio ambiente, también pasa por el deporte y la cultura física. Muchas gracias.
En el básquetbol de la NBA, los Bucks de Milwaukee informaron que Damian Lillard causará baja para el juego de esta noche contra los Raptors de Toronto por ingresar a protocolo de conmoción cerebral. El equipo no dio más detalles de la salud del jugador, quien podría perderse más de tres juegos. Y en el béisbol, México cayó ante Panamá en su tercer juego del torneo Premier 12 por pizarra de 2-3. Los panameños vinieron de abajo con un ataque de 2 anotaciones en el cuarto episodio y en la séptima entrada firmaron la ventaja. México vuelve a la actividad mañana enfrentando a Países Bajos en el Estadio Panamericano de Guadalajara.
Señor Burak.
Raúl, ayer se acabó la semana 10 de la NFL, un partido, vamos a ver, interesante con los Delfines de Miami en contra de los Carneros de Los Ángeles. Miami, que tenía por tercer partido consecutivo a Tua Tagovailoa, habían perdido en contra de Arizona por un gol de campo al final, habían perdido contra Miami, contra Buffalo por un gol de campo también al final del partido, y Carneros se venía embalando. El caso es que los Carneros pudieron mover el balón, buenos números de Matthew Stafford, de sus receptores Pucanacua, de Cooper Kupp, pero solamente consiguieron goles de campo, fueron 5, y Miami se lleva la victoria por 23-15. Miami tiene ahora marca de 3-6, y aunque se ve muy lejos todavía la posibilidad de meterse a la postemporada, bueno, Denver, que tiene ahora el séptimo y último boleto para el playoff de la Conferencia Americana, tiene marca de 5-5, estamos hablando de juego y medio, y el calendario no está tan complicado para Miami, así que en una de esas, buena racha y que terminen con marca de, puede ser 9-8, quizás se meta a la postemporada los Delfines de Miami. Y Carneros ahora tienen marca de 4-5 en esa división tan pareja del oeste de la Conferencia Nacional. Arizona es líder 6-4, con 4 victorias consecutivas. San Francisco tiene 5-4, Carneros tiene 4-5 y Seattle tiene 4-5. Y además, el fin de semana va San Francisco en contra de Seattle, así que todavía los carneros tendrían alguna oportunidad en el cierre de la campaña. Bueno, por otro lado, los Osos de Chicago, que han sido un desastre, pese a que se llevaron a Caleb Williams, la primera selección de todo el draft, este mariscal de campo de los Rojos de California, pero pues la verdad es que no ha tenido un buen entrenador en jefe, Matt Eberflus, que además tiene tendencia defensiva. Tampoco habían tenido un buen coordinador ofensivo. Trajeron a Shane Waldron, pero después de 10 meses el día de hoy lo corrieron. Chicago, dos derrotas consecutivas y en ellas en contra de Arizona y contra Nueva Inglaterra. Vamos, ni siquiera un touchdown. Así que pues ya lo corrieron. Y de hecho es interesante porque el señor Waldron había ocupado el sitio de Luke Getsky, que se fue con los Raiders, y ya también lo corrieron. Entonces, pues el señor Getsky lo han corrido en dos temporadas consecutivas. Primero los Osos y después los Raiders. Ahora, el hombre que se encargaba del ataque aéreo, Thomas Brown, es el coordinador ofensivo de los Osos de Chicago. Que, por cierto, no despedían un solo coordinador ofensivo a mitad de temporada desde 1970, cuando tuvieron a su primer coordinador ofensivo.
A pesar de que habían tenido temporadas, bueno, han tenido bastante temporadas malitas, bastante regularcitas.
Sí,
¿no?
Sí, sí, de acuerdo. Bueno, lo de Dak Prescott. El día de hoy se da a conocer que esta lesión que tiene en los isquiotibiales, que provoca también que el músculo se haya desprendido del hueso, ya no van a ser 4 o 5 semanas, se va por el resto de la temporada el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas y deja sus cifras en 1978 yardas, 11 pases de anotación, 8 pases interceptados, cuarta cirugía desde el 2020. Y pues el que va a ser el quarterback titular el fin de semana va a ser Cooper Rush en contra de los Tejanos de Houston. Segundo quarterback será Trey Lance. Y como tercero trajeron a Will Greer del equipo de Filadelfia, estaba en la escuadra de práctica. Ahora, desde luego nadie se quiere lastimar.
No.
Pero ante todo lo que está pasando con los Vaqueros de Dallas, va a agradecer Dak Prescott que los reflectores ya no estén colocados en él, porque es un equipo que es un auténtico desastre. Y es más, ahora hasta Jerry Jones está diciendo, con esto de la construcción del estadio, la ubicación que tiene, que en lugar de que las zonas de anotación estén sur y norte, sino que estén este y oeste, que entre el sol en ese ventanal enorme que tienen, pues ya perdiendo los estribos, dice, bueno, ¿qué quieren? ¿Que tire el estadio o qué? Lo que pasa es que pues, tiene cortinas que usan para conciertos y para la lucha libre y todo esto, pero para partidos de los Vaqueros no las usan. Dallas es un desastre.
Para no, bueno, pero un desastre. Prescott. Oye, pero si estaba complicado con Prescott, sin Prescott está más complicado.
Yo creo que ¿no? Si Dallas gana, si ganan 6 partidos, me parece que va a ser mucho.
Pues mira, yo creo que sin Prescott va a estar igual o ser lo mismo.
Pues sí, porque no tienes ataque terrestre, tu defensiva no detiene la carrera, es un equipo muy mal armado, y la culpa la tiene el gerente general, o sea, el dueño. Por cierto, Berlín busca postularse para ser sede de partidos de la NFL a nivel internacional. Están buscando un paquete de 5 años a partir del año próximo. Alemania, que ya el año pasado tuvo un partido en Frankfurt, este año en Múnich, y busca la capital de Alemania tener partidos los próximos 5
¿Cómo,
años.
¿Cómo resolverán, Enrique, en los partidos que se han jugado en Europa, el problema de los vestidores?
Fíjate que no lo sé. No lo sé porque aquí en México, porque mucha gente dice, bueno, si no se juega en el Azteca, entonces ¿por qué no juegan en Monterrey, en Guadalajara, que tienen buenos estadios? Y el problema son los vestidores, que son pequeños. En el Estadio Azteca, en la parte de afuera, construyeron estadios vestidores muy grandes, ¿no?
Lo recuerdo. Fíjate que en Monterrey sería complicado, pero en Guadalajara no. En Guadalajara hay mucho espacio, muchísimo espacio.
Pues sí, podría ser. Puede ser una opción, pero bueno, pues ya veremos. Vamos con nuestro compañero Juan Pablo Pérez Díaz. Como todos los martes, que tenemos un comentario invitado. Juan Pablo, compañero nuestro aquí en Grupo Fórmula.
Estimado Raúl, hablemos de la Liga Mexicana del Pacífico. Los Tomateros de Culiacán están que no creen en nadie. Han superado incluso ya la marca de inicio que instauró la organización de los Diablos Rojos del México en la pasada temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Qué quiero decir con esto? La temporada, o al menos el arranque de los Tomateros, ha sido tan sensacional como lo fue el de los Diablos Rojos del México. Los Tomateros de Culiacán, la mejor marca en bateo, 20 cuadrangulares, el Pony Quirós, Joy Meneses, Efren Navarro encabezando el ataque de los Tomateros de Culiacán. ¿Qué decir de los cinco abridores mexicanos todos? Barreda, Bañuelos, Arredondo, Montes, en fin, los Tomateros de Culiacán están haciendo un extraordinario trabajo en la Liga Mexicana del Pacífico, de la mano de Oscar Robles, te acordarás, Raúl, el ex Big Leaguer tijuanense, pero también de la mano de Francisco Campos en la dirección deportiva, el famoso Pancho Ponches que hizo historia con los Piratas de Campeche. Una muy buena temporada de inicio en la Liga Mexicana del Pacífico, que se divide en dos rondas. Veremos cómo le va en la segunda etapa a los Tomateros de Culiacán. Lástima. Lástima por lo que ocurre en el estadio, un estadio, Raúl, que seguramente conoces y que recordarás, está siempre a tope, pero ahora por cuestiones de inseguridad en Sinaloa no ha podido ser igual esta temporada, que también se ha visto marcada, por cierto, hay que decirlo, por los derechos de transmisiones. No hubo un arreglo finalmente con ninguna televisora después de años de haber firmado con Sky. Hoy no hay arreglos con televisoras, al menos no un arreglo generalizado, sí arreglos particulares de las organizaciones. Así pues, el reporte, estimado Raúl, amigos en la mesa de la Liga Mexicana del Pacífico.
Muchas gracias, Juan Pablo, que bueno, pues sí, le gusta y le sabe.
Y le sabe.
Y le sabe, efectivamente. Y claro, Tomateros con un extraordinario torneo hasta ahora, la primera vuelta. Y por cierto, quien fue la gran decepción fueron los Sultanes de Monterrey, que tienen participación tanto en el verano como en el invierno. Aunque, pues obviamente los peloteros no son los mismos. Pero sí, mal el equipo, por cierto, que hasta hace unos días era dirigido por Vinicio Castilla.
Oye, la Liga Mexicana del Pacífico ha sido una liga muy competitiva siempre.
Sí, además con gran talento que viene de Estados Unidos.
Exacto.
Porque pues ya se acabaron las grandes ligas, no hay actividad en sucursales. La verdad es que es sensacional y por supuesto el ganador que representa a México en la Serie Caribe.
Claro.
Pues lo que es una pena es que la gente no quiere ir al estadio, ¿no?
Sí,
pues eso es terrible, ¿no? Digo, comprensible 100%, pero de verdad una pena que que se vea tan afectado ese estado, ¿no?
Sí, pues lógicamente les da miedo ir al béisbol, ¿no? Pues, y se entiende. Una pausa. No, que todavía
porque
no.
De hecho, la semana próxima ya vienen las designaciones en el béisbol de las mayores de ganador de Cy Young, novato del año, manager del año, en fin. No es ninguna sorpresa que dentro de la terna en cada una de las ligas para más valioso aparecen Shohei Ohtani, también está Aaron Judge. Los que comparten con o el que comparte con Ohtani es Francisco Lindor, y también está Ketel Marte del equipo de Arizona, y con Aaron Judge está Bobby Witt del equipo de Kansas City, y también está Juan Soto de los Yankees de Nueva York.
No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminaron los cuartos de final de la Liga MX Femenil con la victoria de las Tuzas de Pachuca 2-1 sobre Juárez en la vuelta, y avanzan por mejor posición en la tabla tras el marcador global igualado a 2. Y las Águilas del América eliminaron a Chivas 3-2 para un global de 7-3. Escuchamos a Ángel Villacampa, técnico de las Águilas.
Volvemos a ganar a Chivas, el clásico, hay que seguir, y sobre todo mejorar esos aspectos que ninguno estamos del todo tranquilos con esa forma de esos primeros minutos, sobre todo de la segunda parte, pero era lógico y normal, había una ventaja más que evidente, y inconscientemente siempre tendemos un poco a esa relajación.
Rayadas de Monterrey derrotaron a Toluca en el Gigante de Acero por la mínima diferencia y avanzan por mejor posición en la tabla con empate global a 1. Y las Amazonas de Tigres aplastaron a Pumas 7-1 en el Volcán tras la ida que dejó un empate a 0. Escuchamos al estratega de las regiomontanas, Milagros Martínez.
O sea, tenemos muy poquito tiempo de descanso, tenemos que viajar, tenemos que recuperar, casi no vamos a poder prácticamente salir a cancha. Lo más importante ahora mismo es recuperar a las jugadoras, que estén disponibles para el próximo juego, que bueno, pues ya sabéis todos que va a ser muy, muy complicado.
De esta manera quedan definidas las semifinales de la Liga MX Femenil. Tigres enfrentará a las Águilas del América. La ida será este jueves a las 9 de la noche en el Ciudad de los Deportes y la vuelta el domingo a las 7 en el Universitario. Rayadas de Monterrey enfrentará a las Tuzas de Pachuca con la ida el viernes a las 6 de la tarde en el Estadio Hidalgo y la vuelta será el lunes desde el Gigante de Acero a las 8 de la noche.
Nos vamos, con esto nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.